Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Emilio Romero Polanco, conductor de este su programa, Momento Económico, la economía y usted. El día de hoy continuaremos tratando sobre el tema de los centros de información de la UNAM. Con este motivo hemos invitado al licenciado Fernando Gutiérrez Bolaños Cacho, coordinador del sistema de información de las entidades federativas del SI-UNAM, y a Ricardo Reyes, jefe del Departamento de Informática, Estadística y Hemerografía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bien, quizás antes de adentrarnos de manera más específica en la temática de los centros de información de la UNAM, quizás sería bueno hacer un poco de historia. No sé si tú, Fernando Gutiérrez, nos pudieras ilustrar un poco cuáles son los orígenes, la historia del desarrollo de los bancos de información.
Sí, mira, yo creo que de alguna manera es interesante reconstruir históricamente cómo surgen los bancos de información. Tal vez la primera información que surge históricamente es la información oral, cuando el hombre, el único medio que tenía para transmitir información era oralmente de una generación a otra. Después de esta etapa surge, por las deformaciones que se producían en transmitir verbalmente la información, surge la necesidad de contar con libros. Inicialmente los libros sacaban tirajes muy pequeños de ellos. Después ya conocemos a lo que ha llegado ahora la industria editorial, y exactamente aquí es donde se enlazan después los bancos de información. Una vez que tenemos un cúmulo de información muy grande, al que es difícil accesar, o sea, es difícil hoy en día saber exactamente de si a mí me interesa, por ejemplo, el tema de la deuda externa, cómo llegar solamente en 2 millones de libros a aquellos libros que me interesan específicamente sobre el tema, y aquí es donde los bancos de información hoy cumplen ese papel, el papel sobre todo de ayudarnos a accesar rápidamente la información, toda la información que necesitamos, pero únicamente esa información, digamos que no nos dispersemos en toda la información que existe. Este sería de alguna manera, no sé qué pienses tú, Ricardo, el origen de los bancos de información, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que también, por otro lado, surgen bajo ciertas necesidades de investigaciones particulares o de investigador, en el sentido de que para poder realizar su investigación, va haciendo acopio de información que muchas veces no ha sido concebida como banco de información. Entonces, ahí pasa un proceso en el cual el investigador acopia la información, no es concebida para manejarse en microcomputadora o minicomputadora o macrocomputadora, y en ese sentido se convierte en un banco de datos muy particular que únicamente beneficia a uno o a varios investigadores. En ese sentido, yo creo que la filosofía de los bancos de información va cambiando con el inicio de estos centros de información, que pensamos que la información debe ser socializada, sin necesidad de que el personal académico, ya hablando de un conjunto o de una comunidad que realiza diferentes investigaciones. Entonces, estos bancos de información, yo creo que la filosofía actual que se está presentando en estos centros es, al hacer acopio de cierta información, pero para socializarla, para hacer de uso general y no para beneficio de un grupo reducido de investigadores, de estudiosos, de estudiantes. En ese sentido, yo creo que sí da inicio, como tú lo comentas, y también inician de otra forma, sin ser concebidos como bancos de información, que después lleva meses para realmente convertirlos y hacer homogénea la información que contienen. Y hay muchos casos, inclusive en el instituto, ¿no?
Entonces, ¿podría señalarse que eso es una de las virtudes de estos bancos de información? No solo a un estudioso en particular, ofrecer una base amplia de información sistematizada, sino también desde una óptica más social, es un instrumento para socializar el conocimiento.
Sí, yo creo que en esto que comenta Ricardo es muy importante señalar que de hecho en países desarrollados el público en general tiene acceso a bancos de información de muy diferente tipo, desde bancos de información para los niños, para juegos, para hacer sus tareas. O sea, en realidad, digamos que todavía estamos un poco atrasados y por eso los bancos de información nos suenan un poco lejos, ¿no? Como que no entendemos que bancos de información es esto, es donde haya un cúmulo de información de cualquier tipo, se hace un banco para que podamos acceder fácilmente a esa información. Así vemos que en los países desarrollados se pueden hacer reservaciones de boletos de avión por computadora y cada quien en su casa accesa a la computadora o a juegos especiales o a las grandes bibliotecas. Entonces, en realidad, lo que se trata, como decía Ricardo, es que los bancos de información sirvan a todo aquel que tenga alguna necesidad de información. Esto particularmente es importante, ya lo mencionará con más detalle Ricardo, en los bancos de información periodísticos, ¿sí? Todos necesitamos alguna vez tener información de algo que ha aparecido en la prensa. Entonces, los bancos de información periodística pueden ser accesados por un investigador, por un alumno para hacer una tarea específica o simplemente por alguien que quiere estar al tanto de una información en particular. Esa sería como, digamos, la dinámica futuro de los bancos de información y por eso la importancia, como decía Ricardo, de construirlos en forma que realmente sirvan al público en general. En esto hay anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, yo recuerdo en un centro de investigaciones cómo ellos diseñaron, un investigador en particular diseñó una investigación muy interesante sobre las votaciones en el Congreso de Estados Unidos sobre una serie de temas, pero lo que hizo fue codificar absolutamente todos los campos, todos los apartados estaban llenos de puras claves. Esta era una base muy valiosa porque tenía como 10 años de información, pero en el momento en que el investigador salió a hacer un posgrado en Estados Unidos, ese banco de información no lo pudo utilizar nadie más. Él era el único que sabía cuáles eran las claves que él había puesto. Entonces, por eso la importancia de hacer bancos de datos con una visión más general. Como se saltó muy rápido, digamos, de las fichas a mano a los bancos de información, esto llevó un poco a esta tendencia de personalizar los bancos de información en vez de construir sistemas de información que realmente pudieran tener un uso más generalizado.
Quisiera retomar un aspecto, Fernando, de cuestión cualitativa. Es decir, el banco de información, por su propia naturaleza, alude a una gran cantidad de información clasificada en distintos temas. Pero tú señalabas hace rato que existe la posibilidad, a través de los bancos de información, de un tema, tú mencionabas, un tema deuda externa, ¿va? Dentro del cual se está produciendo, quizás diariamente, a través de distintos medios, mucha información. Que exista la posibilidad no solo de tener, porque en ocasiones poco va a avanzar un investigador si descubre que hay 20.000 títulos de un mismo tema, ¿va? Dada pues la capacidad de poder tener acceso a todo el cúmulo de información. ¿Existen mecanismos que permitan discernir cuáles son las fuentes más importantes de las secundarias? ¿Cuáles son los trabajos más originales de refritos? Me imagino quizás a través de el número de veces que han sido citadas en otro tipo de revistas especializadas o algún mecanismo que ayude en esa dirección, más ante un mar de información que se enfrenta en distintas temáticas los estudiosos interesados en abordar una problemática específica.
Sí, aquí tú estás tocando un punto muy interesante en los bancos de información, porque por un lado está el trabajo técnico en la computadora de diseño de bancos de información, pero otra cosa que muchas veces se pierde de vista es la importancia del trabajo metodológico de diseño del banco de información fuera de la computadora. Entonces, para las cosas que tú estás diciendo, o sea, para tener una... Se supone que los bancos de información deben de cumplir con dos criterios fundamentales. Como decía yo, por un lado la exhaustividad, tener acceso a toda la información que yo quiero, y por otro, solo a esa información que, como tú dices, es relevante para mí, que no me pierda, que no haga yo una búsqueda de deuda externa, como tú dices, y me aparezcan 20,000 referencias, porque eso finalmente otra vez me estoy encontrando con un mar de información en el cual me pierdo. Entonces, para eso es muy importante contar con clasificaciones, el trabajo de clasificación del material, para que realmente cuando el material se clasifique en deuda externa, sea porque ese material es relevante para el tema. Porque sucede, y es cierto, hay bancos de información que existen actualmente, que si yo busco deuda externa, con tal de que esté en el texto, vamos a suponer que es una ficha de 2,000 caracteres, con que aparezca una vez deuda externa en ese registro, me reporta toda la información. El problema que ahí tenemos es que, como ahora, por ejemplo, la deuda externa se relaciona con muchísimos otros problemas, me va a aparecer muchas notas. Entonces, ahí el trabajo de clasificación, de diseño de clasificaciones más precisas, de combinar el tener, por un lado, fechas, tener los temas, tener los actores, digamos, quién hace las declaraciones, el tener toda esta serie de llaves de acceso a la información es muy importante, porque exactamente lo que permite es cerrar la información, cerrar la búsqueda, y que entonces, en vez de que yo llegue a las 2,000 fichas a que nos habíamos referido, yo llegue únicamente, por ejemplo, a las 50 que son relevantes para mí.
Para desarrollar este tipo de actividades, Ricardo, por ejemplo, deuda externa, ¿es labor del que está formando estos programas el descifrar el tipo de claves que permita acotar la información de temas que finalmente son universos en sí mismo? Por ejemplo, deuda externa, ¿va? Deuda externa, podríamos señalar países, podríamos señalar periodos, instituciones, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tipo de labor, o se tiene que tener acceso a los especialistas para que ellos sugieran el punto de vista de cómo avanzar en esta clasificación que permitan hacer más manejables estos cúmulos de información?
Bueno, yo voy a ser, digamos, una referencia histórica de lo que se ha hecho en el Instituto de Investigaciones Económicas. En materia de informática y bancos de información hemerográfica y estadística, es en 1986 cuando se inicia la transición al uso de estas herramientas, con la creación del hoy Departamento de Informática, Estadística y Hemerografía. ¿Qué se inicia en ese sentido en el área de hemerografía? El diseño de las bases de datos, la creación de las palabras claves, que en ese sentido son regionales, por grupo de países, por países en particular, por temas, por regiones, por ejemplo en México, ¿no? Tenemos diferentes regiones. Entonces, estas palabras claves nos sirven para realizar búsquedas temáticas. Al mismo tiempo, se inició con la sistematización y la creación de la base de datos, que llevaron finalmente a lo que hoy se llama el Banco de Datos Hermes, el cual contiene noticias periodísticas de diferentes diarios de circulación nacional, con información económica que se ha publicado tanto en México como en Latinoamérica y el mundo. Pero para eso, nosotros llevamos a cabo todo un proceso de diseño de palabras claves, tesauros, y voy a poner un ejemplo muy concreto. A nosotros llegó un investigador y nos dijo: quiero saber qué han hablado los empresarios acerca del Tratado de Libre Comercio. En este sentido, nosotros tenemos palabras claves que son TLC, empresarios, y de todo ese cúmulo de información que hoy aproximadamente cuenta con 14,000 registros, pues se produjo de esa búsqueda aproximadamente 10 cuartillas, que es realmente lo que había, que habían opinado los empresarios, tanto nacionales, con Canaco, con Camín, como algunos empresarios extranjeros.
Y en relación a la oportunidad de la información, ¿logran estar más o menos en la coyuntura o qué rezago hay?
Sí.
Bueno, la periodicidad con
que se ofrece. En 1989 teníamos un rezago de varios meses. A partir de 90 se hace una reestructuración del área de hemerografía y le damos todo el apoyo para no contar con un rezago. Hoy se estamos procesando, ya mañana tendremos la información de la semana pasada. ¿Sí? Esto nos va a permitir hacer un seguimiento, por un lado, un análisis y seguimiento de la coyuntura, de la coyuntura, y por otro lado contamos con otro tipo de bases de datos que ya son estadísticas que nos van a permitir conjugar para llevar a cabo no solamente análisis coyuntural, sino también de largo plazo, de la crisis estructural que ha atravesado la economía mexicana y demás.
¿Y hacia quién está dirigido este tipo de materiales,
bueno,
de síntesis, hemerográfica en este caso?
En un primer momento, y para proporcionar un verdadero apoyo, a finales de 1986 se diseñó, se levantó y se procesó una encuesta que fue dirigida hacia el personal académico, con la finalidad de elaborar un perfil de sus necesidades en cuanto al apoyo estadístico, hemerográfico y de utilización de la informática. Con el resultado, ubicamos qué indicadores eran los más utilizados, así como el tipo de cálculo aplicado, el periodo de mayor estudio, a qué fuentes de información se recurría, tanto diarios, revistas y por último, qué grado de capacitación en informática se tenía.
Gracias. En un momento más volvemos con ustedes.
El Departamento de Informática, Estadística y Hemerografía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM tiene como finalidad proporcionar material de trabajo a la comunidad investigadora. Inicialmente, en 1973, los boletines de divulgación hemerográfica contemplaban una selección y clasificación de diferentes temas sobre economía nacional e internacional. Es a partir de 1987 cuando se inicia el diseño de la base de datos del banco denominado Hermes, que agiliza la búsqueda de información mediante palabras clave y su procesamiento. Este cuaderno de investigación se encuentra constituido con la misma clasificación que utiliza el Banco de México en los siguientes sectores: productivo, finanzas públicas, precios, externo y sector financiero. Los boletines de divulgación hemerográfica se publican mensualmente. Sus títulos son América Latina y el Caribe, Economía Mexicana y el Grupo de los Siete.
Bien, Fernando, yo quisiera que nos explicaras a todos nosotros, el público radio escucha, a partir de tu experiencia, ¿qué obstáculos tú sientes que existen para la creación de bancos para las ciencias sociales en particular?
Mira, aquí es sobre todo importante resaltar algunos obstáculos que normalmente generan los mismos investigadores, ¿no? Habría cuatro obstáculos fundamentales. El pecado original consiste fundamentalmente en haber generado un círculo vicioso en muchos centros de investigación, que es el condicionar el apoyo a los proyectos de bancos de datos a la obtención de resultados, sin entender que se necesita un mínimo de recursos humanos y materiales, así como tiempo, para que los bancos de datos puedan funcionar eficazmente. Este sería, digamos, el principal obstáculo, el que muy rápidamente se piden resultados cuando los bancos de información, exactamente porque son el proceso de acumular información, piden tiempo y piden un mínimo de recursos humanos y materiales. Es decir, hace 15, 20 años se necesitaba una inversión de $50,000 para plantearse esto. Hoy se necesita una inversión, digamos, de alrededor de $3,000. Pero de todas maneras, esto no es tan fácil de entender. Por otro lado, lo que yo ya mencionaba hace rato, que era que un buen número de las bases de datos fueron desarrolladas en base a las fichas de trabajo de los investigadores. Esto da como resultado un exceso de claves y muchas veces se desperdician las posibilidades de las computadoras que ya no necesitan, por ejemplo, para hacer los cruces estos que decíamos de fecha y todo esto, lo hacen automáticamente las computadoras y por tanto a través de palabras claves y esto se puede quitar muchas de las claves. Otro obstáculo era el que mencionaba Ricardo al principio, ¿no? O sea, cómo los investigadores construyen muchas veces estos bancos de información pensando en sus necesidades particulares y no diseñar bancos de información que además de que puedan servir para un proyecto particular, puedan quedar como bancos de datos para el público en general o para los investigadores en general. Otra dificultad que yo le llamo el espejismo cibernético es el creer que solamente con vaciar la información en la computadora automáticamente me va a resolver los problemas de investigación. O sea, también se da el problema en el otro extremo. Muchos investigadores creen que simplemente con consultar los bancos de información ya va a salir casi, casi, digamos, el paper que tienen para presentar en el siguiente congreso, ¿no? Y simplemente digamos que los bancos de información lo que hacen es, como decíamos al principio, ayudarnos a localizar más rápidamente la información.
Un instrumento de trabajo y no el trabajo mismo, ¿eh?
No, el trabajo mismo, sí. Esos serían, yo digo, los obstáculos principales y sobre todo por lo que mencionaba, porque aquí todavía los bancos de información no son de uso generalizado, ¿no? Y es realmente a lo que la UNAM tendería. Estamos ahorita realizando una serie de reuniones de bancos de información en ciencias sociales en la UNAM y estamos tendiendo un poco a poder realmente lograr esto, ¿no?
Gracias. Bueno, este programa por su propia característica, aparte de que son temas que sin duda tienen trasfondos de todo tipo, incluyendo ideológicos, políticos, en función de los intereses con que van siendo creados o a quién benefician en última instancia mucha de esta información que se dispone actualmente en la sociedad, tiene, decía yo, un carácter informativo. Para no perder esta perspectiva de estos programas sobre los centros de información de la UNAM, me gustaría, Ricardo, que de una manera breve nos explicaras cuáles son los principales servicios, los avances de infraestructura, los proyectos que tienen contemplados desarrollar en el Departamento de Informática, Estadística y Hemerográfica del Instituto.
Bien, pues bueno, hemos hablado sobre el Banco de Información Hermes, que da un servicio de búsquedas temáticas que van de lo particular a lo general, perdón, de lo general a lo particular. Y por otro lado, los productos que hay de ese Banco de Información. En este sentido, ya se mencionan los cuadernos de divulgación. Este año también se publicó una edición especial del Tratado de Libre Comercio que abarcó de junio de 1990 a diciembre de 1990 y por otro lado de enero de 1991 a agosto del mismo año. En lo que se refiere a estadísticas y el manejo y generación de estadísticas, así como de los procesos computacionales para manipularla, el Departamento de Informática, Estadística y Hemerografía cuenta con dos bancos diseñados por el mismo departamento, que son el Banco sobre las Cuentas Nacionales, el que contiene datos de 1970 a 1988 del Producto Interno Bruto Total y desglosado por sectores y ramas, agregados monetarios, inflación, balance de pagos, evolución histórica de la demanda, deuda pública y otras más, para no ser exhaustivo. Este banco se encuentra sistematizado en su totalidad. Se pueden hacer gráficas, tasas de crecimiento, estructuras porcentuales, y trabaja de una forma conversacional, que esto es, el propio sistemita te va solicitando a través de menús qué es lo que tú quieres hacer, qué datos quieres manipular. Y otro banco de información que se denomina Status, el cual contiene información de los siguientes países, del grupo de los siete como grupo y como país individual, de la Comisión Económica Europea, América Latina y Asia. En él se encuentran las variables a nivel mensual a partir de 1988 y hasta abril de 1991. Estamos en proceso de instalar una red local. Lo que nosotros queremos es llevar esa información al escritorio del investigador, aunque nos hacen solicitudes estudiantes de empresas paraestatales que nos piden la información hasta por vía fax, y nosotros se las enviamos y jamás conocemos a la gente. En ese sentido, nosotros hemos coincido con Fernando en que deben ser de divulgación, de difusión a toda la comunidad, tanto universitaria como estudiosos que lo requieran.
Muchas gracias, Ricardo. Por tu parte, Fernando, de una manera muy breve, el tiempo básicamente se ha acabado por esta ocasión. ¿Qué nos puedes tú informar en relación a actividades y servicios de los bancos de información del CIE?
Mira, aquí tal vez lo más interesante sería retomar un poco la historia del sistema de información de las entidades federativas. En 1984, el doctor Pablo González Casanova promovió el proyecto de entidades federativas, que es un proyecto de hacer seminarios de coyuntura anuales sobre el estado de la economía, la política, la sociedad y la cultura en cada uno de los estados del país. Retomando un poco esa experiencia, se creó la base ENTI, que guarda sobre todo referencias de los libros más importantes sobre las entidades federativas, y basándonos en esa experiencia se creó el sistema de información de las entidades federativas, que trata de crear bases de datos en cada uno de los estados. Estamos en desarrollo de este proyecto y se trata de crear ya no solo información en el centro del país, que eso es muy interesante porque están concentrados en el centro del país el 56% de los bancos que se produce, y se trataría de hacer un sistema que pueda reproducir esto en los estados.
Gracias. El tiempo se ha agotado, queremos despedirnos, no sin antes agradecer la presencia del licenciado Fernando Gutiérrez Bolaños Cacho, coordinador del Sistema de Información de las Entidades Federativas del CIUNAM, y de Ricardo Reyes, jefe del Departamento de Informática, Estadística y Hemerografía del Instituto de Investigaciones Económicas. Agradecemos su presencia, así como la atención de nuestros radioescuchas, y nos despedimos invitándolos para que estén con nosotros el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, Pedro Bermúdez. Producción, Marina Chávez y Verónica Villarespe. Colaboración, Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización, Arturo Flores Félix. Se despide de ustedes su amigo Emilio Romero.